Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No hay más que una manera de ser feliz. Vivir para los demás. León Tolstoy. Muy buenas tardes. Dino Impagliazzo es más conocido en Roma como el chef de los pobres. A sus 90 años, durante 4 días a la semana, él y los voluntarios de la asociación Ron Amor recorren mercados de alimentos, supermercados y panaderías en busca de donaciones para alimentar a las personas que viven en la calle. Todo ocurrió hace 14 años. Un hombre sin techo le pidió un sándwich y algo se le removió por dentro. Decidió fundar Roma Amor y ahora se instalan los sábados por la noche bajo un pórtico fuera de la Plaza de San Pedro, un lugar donde el Papa Francisco abrió instalaciones médicas, duchas y baños para que puedan usarlos. La vida de Dino es para hacer una película, bueno, o dos, o tres. Emigrante en Roma, llegado de Cerdeña, vivió las privaciones de la posguerra y durante muchos años fue voluntario. Junto a los presos en una cárcel de Roma, creando una granja lechera para crear puestos de trabajo. En dos casas de discapacitados en Bucarest, a petición de la Madre Teresa. En orfanatos y residencias de ancianos del este de Europa. O junto a los migrantes que llegan desde el norte de África. Siempre al servicio de los demás. A sus 90 años sigue siendo fiel a su vida y su testimonio. Sigue siendo el buen samaritano. Simplemente eso, el buen samaritano. Tiene miles de anécdotas de cómo la providencia ayuda a quien decide jugarse la vida por los demás. Y sobre todo tiene mucho que mostrar, mucho que enseñar. Tiene el secreto de la alegría duradera. Abrir el corazón y hacer muchas cosas por los demás. Una frase suya me hace pensar. El amor por el prójimo es el mejor remedio contra la infelicidad. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Vamos
tardes.
Con las tentaciones, Evangelio de mañana.
Evangelio de mañana, si quieres te diría que es como un combate cuerpo a cuerpo en el desierto entre Dios y el mal. Las tentaciones, bueno, pues el materialismo, el poder, el hedonismo. Mira, yo creo que ya que la cuaresma es un desierto, yo siempre digo que todos los días es bueno hacer, pensar un poco, ¿qué no hago bien? Porque seguro que algo de orgullo tengo, algo de hedonismo tengo, algo de materialismo tengo, algo a cualquier cosa de estas tengo. Entonces es bueno mirar qué tengo mal para poder rectificar. Y siempre ese desierto puede ser un minutito, un rato, cada uno tiene que ver, porque cuando me reconozco como soy, puedo cambiar. Cristo nos ayudó a cambiar porque lo venció, él experimentó la tentación, que no es malo, malo es caer en ella, pues la cuestión es el desierto para tratar de no caer.
Hay
que pasar por el desierto.
Muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ahora que todo acabó. Hay muchos que siguen en el olvido. En Melilla y en Ceuta, los que intentan cruzar la frontera, los que intentan llegar a España, los que intentan huir de la guerra, de la persecución, tuvieron una muy mala noticia. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La sentencia de Estrasburgo de avalar la devolución en caliente de dos hombres en Melilla no legitima las devoluciones sumarias, pero tiene elementos preocupantes como, por ejemplo, asegurar que había otras opciones de acceso por vías legales.
Somos testigos de que las personas subsaharianas nunca han podido pasar los puestos de control fronterizo marroquíes precisamente para llegar a la oficina de asilo y refugio en Benyansar. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad marroquíes los mantienen alejados de la frontera usando la fuerza. También consideramos desde SJM que no es cierto que se puedan solicitar protección internacional en la embajada y en los consulados de España, porque existe, bueno, la falta de reglamento que desarrolla precisamente la ley de asilo, ¿no? Esta ausencia de regulación, esta falta de sacar el reglamento, pues bueno, lo que hace es que vacía de contenido esta previsión legal.
La que habla es María Vieira, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes, que trabaja en Melilla ofreciendo asesoramiento legal a los inmigrantes que cruzan la frontera. La sentencia asegura que estos dos hombres, estos dos migrantes, tenían opciones legales para pedir asilo. Pero la realidad es que las personas que intentan saltar la valla es porque no tienen acceso a otras formas de hacer, de entrar. Si lo tuvieran, no pondrían en peligro su vida, como asegura Fernando Moreno, el delegado de Cáritas Interparroquial de Melilla. Esta sentencia, aunque no avale las devoluciones, lo que sí ha generado es mucha inseguridad, nos dice desde allí. De hecho, se está cambiando la ruta a otras opciones más peligrosas, como son los cayucos.
Bueno, una sentencia que probablemente marque un antes y un después. Una sentencia que va a crear mucho sufrimiento.
Bueno, también hay cuestiones positivas en la sentencia, como por ejemplo que se reconozca que los demandantes están en territorio español, motivo por el que debería aplicarse el ordenamiento jurídico español en lo que respecta a derechos humanos. Aún así, el trabajo de las ONGs de allí, entre ellas la Red Migrantes con Derechos, formada por varias entidades eclesiales, es que en todo procedimiento de devolución en frontera se respeten las garantías mínimas. ¿Cuáles son estas garantías? Por ejemplo, identificar individualmente a cada persona para conocer sus circunstancias personales o dar la posibilidad de pedir protección si eres un solicitante de asilo porque estás huyendo de una situación de guerra, de una situación de persecución, etcétera, si eres un menor o si eres una víctima de trata. Otra garantía mínima es poder recurrir la decisión de la expulsión forzosa en un juzgado con un asesoramiento legal y con un traductor, porque la gente que llega no sabe hablar español. Otro ejemplo concreto de estas garantías mínimas que se trabaja por respetar. Casi todo Mali, el país de Mali, es una zona de conflicto. De hecho, sus habitantes podrían pedir protección internacional en cualquier país. Es más, ACNUR en 2019 hizo un llamamiento a todos los estados a no retornar forzosamente a los malienses. Pues por ejemplo, Ibrahima, un maliense de 15 años, fue retornado a Marruecos desde Melilla en cuestión de horas. Malik también entró por primera vez en Melilla con 15 años, fue capturado y al decir su edad enviado al hospital para la prueba ósea de determinación de edad. Se determinó que era mayor de edad y tras pasar por varios centros de detención fue devuelto a Mali, que estaba en aquellos momentos en plena guerra. Estos testimonios los recoge el Servicio Jesuita a Migrantes y los pone encima de la mesa para recordar que hay que seguir trabajando para garantizar los derechos humanos. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene, las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, directamente, cuéntanos, ¿cómo está el Papa?
Bueno, pues se está recuperando de un fuerte resfriado que llevaba arrastrando durante toda la semana. Y menos mal, Álvaro, porque ya el miércoles pasado, durante la audiencia general, hacía un viento muy frío en la Plaza de San Pedro y al Papa se le notó. Estaba voz afectada y con tos. Además, esa misma tarde, como era miércoles de ceniza, se fue hasta el Monte Aventino de Roma para presidir una antigua ceremonia. Y en
ahí
esta ceremonia, uno de sus ritos.
Sí. Ahí
exacto,
se vio alguna foto porque estaba estornudando.
Exacto, es que claro, era una procesión al aire libre hasta la Basílica de Santa Sabina y ahí probablemente ya remató el resfriado. Entonces, lo que ha hecho es, para curarse, ha sido quedarse en su casa, la residencia de Santa Marta, porque allí, evidentemente, sin salir al exterior, puede seguir celebrando su misa diaria, que es lo que ha hecho, y ha recibido a las visitas privadas habituales, a los jefes de dicasterios, a los cardenales, y lo que ha tenido que suspender, y supongo que conociéndole no le habrá hecho ninguna gracia, han sido sus audiencias con grupos numerosos de personas durante estos tres últimos días. Hoy, por ejemplo, estaba previsto un encuentro con un grupo internacional de expertos en bioética y con el capítulo general de los Legionarios de Cristo y los laicos de Regnum Christi. Lo que ha hecho es entregarles el discurso que tenía preparado. Y sobre todo lo importante, Álvaro, es que se recupere del todo para que mañana por la tarde pueda realizar tranquilo sus ejercicios espirituales junto a los miembros de la Curia de Roma, y tiene que estar completamente repuesto. O sea, que ha hecho muy bien el Papa en suspender algunas de sus audiencias.
Pues muchísimas gracias, Eva. Esperemos que se mejore.
Sin duda,
seguro
se va
que mañana
mejorar,
ya
seguro.
Está a tope para sí. Los ejercicios. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Un abrazo, buena tarde y sábado para todos.
Y estamos en Cuaresma y en este tiempo son muchas las jornadas y actividades que nos ayudan a prepararnos para la Semana Santa. Nos vamos a ir hasta Barbastro. Allí se está celebrando el 15º encuentro de cofradías de la diócesis organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Barbastro. Silvia Peropadre es la presidenta de esta Junta de Cofradías. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va el encuentro?
Bueno, pues en estos mismos momentos está acabando la Eucaristía. Una Eucaristía también para nosotros especial porque estamos dentro de un año jubilar y entonces los cofrades de la diócesis que así lo deseen pues van a obtener la indulgencia bueno. Plenaria, ¿no?
Bueno, este año el tema es la caridad en la esencia de nuestras cofradías. Poco se habla de esta faceta. ¿Cómo son las obras sociales de las cofradías en Barbastro?
Bueno, de eso hemos hablado ahora durante la mesa redonda, durante gran parte de la mañana. Pues poco a poco yo creo que cada vez se va trabajando más lo que es la caridad, ¿no? La obra social. Hoy sí que hemos dicho que nos gusta mucho esa palabra, ¿no? Caridad, que a lo mejor la estamos olvidando un poquito, pero las cofradías, siendo que estamos dentro de la Iglesia, pues la tenemos que volver a retomar, tenemos que romper un poco esa imagen que se tiene de las cofradías, que solamente salimos con los tambores en Semana Santa, ¿no? Y comprobar la actividad asistencial o de obra social que desde las juntas se hace o que también hemos hablado hoy, ¿no? Que se podría y se debería impulsar.
Bueno, se ha pasado de 20 asistentes, creo que en la primera edición, ahora sois más de 100 personas, ¿no?
Sí, yo creo que hoy estamos 125 personas. Sí.
Por eso es tan importante el encuentro.
Sí, porque poco a poco se ha ido sumando cofradías y se han ido sumando localidades de la diócesis. Y yo creo que es una oportunidad única de conocernos y de hacer un trabajo en común y con unidad, ¿no? Porque al final todos tenemos las mismas inquietudes y también los mismos problemas, que si a lo mejor los compartimos, pues unos a otros nos ayudamos.
Y una buena manera también de prepararse para lo que viene.
Así es, ya estamos en plena Cuaresma.
Silvia Peropadre, presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Barbastro, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya bien lo que queda de encuentro.
Muchísimas
y un
gracias
abrazo.
A vosotros. Gracias, un abrazo.
Álvaro Real, El Espejo, COPE, estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona. Duro de pelar y la gran pelea. 2 de Clint Eastwood.
Eres un tipo guapísimo.
El domingo a las 8:30 de la tarde, Cine sin cortes, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Monseñor Francisco Cerro Chávez ya es arzobispo de Toledo. Esta mañana tuvo lugar la toma de posesión en la Catedral de Toledo. Desde allí, desde Toledo, Cristóbal Cabezas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes, encantado de saludarte.
Bueno, ha sido una ceremonia muy, pero que muy emotiva.
Sí, la verdad es que ha sido un día redondo para la Archidiócesis de Toledo, no podemos negarlo.
Bueno, vamos a ir, si te parece, escuchando algunos de los sonidos del día. Vamos a recordar lo ocurrido. Lo primero, la bienvenida que le dio el ya arzobispo emérito de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez. Le vamos a escuchar.
Te recibimos con amor y con los brazos abiertos como arzobispo de Toledo para proseguir la cadena de la sucesión en esta Archidiócesis. De tantos siglos de existencia, con tantos arzobispos insignes y tantos santos que te servirán de ejemplo y estímulo. No tengo que decirte que en Toledo se quiere a los obispos y a los sacerdotes, y se quiere al Papa Francisco, aquel en el que hoy vive Pedro, pues sin comunión con él nada se construye. Por último, sabes que me tienes a tu lado para cuando precises de mí, para ayudarte en lo que tú creas conveniente. Santa Leocadia, San Ildefonso y el Beato Cardenal Ciriaco María Sancha intercedan hoy por ti y tu ministerio.
Bueno, una gran bienvenida en la que no faltó hablar maravillas de la diócesis, ofrecer algún pequeño consejo y sobre todo mostrar su disponibilidad a ayudar en lo que haga falta. Cristóbal, emotivo mensaje, más porque era es el adiós ya oficial de don Braulio.
Sí, efectivamente, han sido más de 10 años de don Braulio al frente de la Archidiócesis de Toledo. La verdad es que es una labor impagable la de todos estos años y bueno, nos deja, pero bueno, con una sonrisa. La verdad es que ha sido un arzobispo con una sonrisa siempre de oreja a oreja y eso no se nos va a olvidar nunca a todos los feligreses de esta archidiócesis. Por cierto, a don Francisco le conoce desde hace mucho tiempo, en concreto cuando estaba don Braulio en Valladolid, ya desde que era obispo de Osma, Soria y Salamanca. Bueno, pues desde esa época se conocen, por tanto, casi es una relación de amistad, aunque bueno, le ha dado el relevo.
Vamos precisamente con el nuevo obispo, como el señor Francisco Cerro y su homilía, que sobre todo está basada en el corazón de Jesús. Primero, bueno, saludos a los asistentes. Sí. Y nada más comenzar, vamos a escuchar, mostró su programa episcopal.
Son muchos los que me preguntan cuáles serán mis retos pastorales, mis planes, mis proyectos, lo que diría el Papa Francisco, los sueños del corazón de un pastor. Y es tan sencillo que se llama anunciar y vivir a Jesús, que me lanza a evangelizar a los pobres.
Hay mucha expectación con la llegada del nuevo obispo. ¿Le habéis preguntado mucho a los periodistas sobre sus planes?
Sí, sí, sí. Precisamente esta mañana ha tenido un acto previo en la puerta de Bisagra en donde ha habido unas pequeñas declaraciones tanto de él como de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y ha incidido en esto que acabas tú de indicar, Álvaro. La verdad es que la homilía de don Francisco yo creo que ha sido más que interesante, muy, muy interesante. Sobre todo ha abogado por evangelizar con corazón y con confianza en una intervención en la que también incluso ha parafraseado a don Quijote de la Mancha, lo cual es un guiño a nosotros, que desde luego se lo agradecemos mucho. Ha dicho exactamente Álvaro: Sancho, no olvides tus orígenes humildes. La Iglesia, si es fiel a Jesús, es siempre buena noticia para los pobres.
La verdad es que utiliza muchas citas, utiliza muchas anécdotas en su homilía. Por ejemplo, cuando explicó lo que es el corazón de Jesús, una historia que a mí me gusta especialmente. Es un poquito larga, pero creo que merece la pena. La escuchamos.
Recuerdo a un obispo latinoamericano que nos contaba en un encuentro cómo había él descubierto el corazón de Jesús. Dice que cuando era pequeño era muy trasto, era una persona de tal manera que cuando su madre ya no sabía qué hacer con él, le cogía de la oreja, se lo ponía delante de la imagen del corazón de Jesús que tenía entronizado en casa, y el niño le miraba, se reía y después de un rato se iba. Dice que un día le dijo a su madre: mamá, yo no te comprendo, no te comprendo, porque cuando yo más merecía ser rechazado, cuando yo más merecía todo, cuando tú me tenías que tratar con una cierta dureza, me ponías delante de Jesús, de ese corazón de Jesús, que nunca me juzgaba, que siempre me perdonaba, que nunca me dejaba tirar la toalla, que jamás se cansaba de mí. Y le dice su madre: eso es el corazón de Jesús.
Bueno, utiliza muchas anécdotas, ¿no? Sí, se le nota muy, muy, muy cercano.
Para mí sí, yo es la primera vez que estaba con él, lógicamente, y esta mañana, insisto, antes de la Santa Misa, le he visto muy cercano, en la puerta de Bisagra. Otra anécdota, Álvaro, también muy curiosa y que desde luego, bueno, pues nos dice cómo es don Francisco Cerro Chávez. Ha comentado durante la Santa Misa que quiere saludar personalmente a todos y cada uno de los feligreses que han acudido a la Catedral de Toledo y ha dicho que la comida puede esperar, que lo importante es saludar uno a uno a todas las personas y ya luego se comerá.
¿Y ha terminado? ¿O todavía sigue saludando?
Sí, ya ha terminado y desde luego ahora ya es el buen momento de tomar algo, que ha sido una mañana muy intensa. Sí. Además ha llegado muy puntual, a las 10 de la mañana menos 25 minutos, un poquito antes incluso de lo que esperábamos, ya estaba don Francisco en dicha puerta de Bisagra. Luego al filo de las 10 y 10 más o menos ha llegado a la Puerta de Reyes de la Catedral de Toledo, ha saludado a las autoridades y prácticamente con puntualidad británica a eso de las 11 y 5 más o menos ha empezado esta Santa Misa.
Bueno, pues Cristóbal Cabezas, desde COPE Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte, Álvaro, para ti y, por supuesto, para todos los oyentes de esta casa, de la cadena COPE.
Un fuerte abrazo.
Amor mío, di que ves, si me miras.
Y vamos terminando hablando de educación. De ello nos habla nuestro profesor, Mario Alcudia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace unos días el Papa se reunía con los participantes de la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, entre ellos el Cardenal Arzobispo de Madrid, y pronunciaba un interesante mensaje. Decía Francisco que la educación es un movimiento que lleva a la luz a las personas y necesita una amplia alianza para construir una humanidad más fraterna. Nunca, insistía el Santo Padre, la educación es una acción repetitiva, sino el arte del crecimiento y de la maduración. Me quedo también con otra de las claves de ese discurso, el reclamo de la tarea educativa como fuerza pacificadora, la importancia de formar personas capaces de comprender que la diversidad no obstaculiza la unidad, sino que es indispensable para la riqueza de la propia identidad y la de los demás. Y todo ello además como un movimiento de equipo, porque jamás puede ser solo la acción de una sola persona o de una institución. De hecho, en este sentido reclamaba la necesidad de promover la jornada del Pacto Educativo Global el 14 de mayo próximo, con un llamamiento a todos aquellos que tienen responsabilidades de algún tipo. Otro elemento importante a mi juicio en el que se detuvo Francisco fue el método, la educación como movimiento inclusivo dirigido de forma muy especial hacia todos los excluidos, los pobres, los vulnerables, concretándose en acciones educativas a favor de los refugiados, de las víctimas de la trata de seres humanos o de los migrantes. Hoy en día es necesario, bien lo sabemos, acelerar este movimiento inclusivo de la educación para frenar la cultura del descarte y también el movimiento educativo para la construcción de la paz. Es una fuerza que hay que alimentar contra la egolatría que genera las fracturas entre generaciones, entre los pueblos o entre las culturas, entre hombres y mujeres, entre la economía y la ética, fracturas, en definitiva, y oposiciones que enferman las relaciones y que en el fondo esconden un miedo a la diversidad y a la diferencia. Así que, en definitiva, una llamada a renovar la pasión por una educación más abierta, más inclusiva, capaz de una escucha paciente que fomente el diálogo constructivo y también la mutua comprensión, porque sólo así será posible formar personas maduras capaces de superar la fragmentación y la oposición y reconstruir el tejido de las relaciones para, como decía, una humanidad más fraterna. Hasta el próximo día.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchas gracias. En la producción, José Luis Aquistán, control técnico Cinta Molina y en control central, José María Arihuela. Casi medio centenar de contagios por el brote del coronavirus en España. Iván Alonso, Mediodía COPE, te amplía la información. Gracias por escucharnos. Es nuestro tiempo.